La Gabarra en Radio Popular.
Vamos ya de puerto a bordo de nuestra gabarra con las 2 y 6 minutos, así que una horita por delante y luego ya, pues como todos los jueves, al igual que los lunes, iremos con Libre Directo. Vamos con las presentaciones y vamos a empezar aquí por mi izquierda. Gontzal Galán, compañero de Vizcaerratia, ¿cómo estamos? Arratsaldeon.
Muy bien, Mendy, ¿qué tal?
Oye, vaya semana llevas, ¿eh? Doblete, el martes en el Barisar la Quinta Estrella con Weidman. ¿Sí? Y hoy aquí.
Sí, 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 hoy cambiamos, dejamos las canastas, ¿no? Y encaramos las porterías, bueno, en busca del gol.
También te digo una cosa, pero el sí, bacalao en este caso, pero lo que sí te digo es que el otro día estuviste en la tertulia de básquet, ayer gana en Europa Surne Bilbao Basket. Hoy, Gabarra, pues tenemos que hacer ya esto redondo. Hoy.
Sí, a ver, esperemos que así sea.
Ramón Orosa, Agencia EFE, ¿cómo estamos, compañero? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Muy buenas.
Aquí siempre, siempre bien.
Aquí siempre bien.
Aquí siempre bien.
Esto es. ¿Cómo lo ves? Así, déjame un titular, ¿eh? Luego ya vamos.
Bueno, yo espero que se dé la situación que acabas de comentar. Yo lo veo con confianza. No confiado, pero con confianza.
Muy bien.
Veo bien al equipo y no descarto para nada que gane.
Javier Salazar, ¿cómo estamos, Javier? Arratsaldeon.
¿Qué pasa, Arratsaldeon, Mendy?
¿Y tú también eres optimista?
Sí, al final el equipo venimos de un triste por el resultado de empate en Sabamés, pero con un partidazo, una primera parte soberbia, que muy pocas veces con las ocasiones que tuvimos y el juego practicado vamos a sacar un pírrico empate, pero con confianza el equipo compite bien, nos está faltando un poquito de suerte, ¿no?, en la definición, cosa que el año pasado pues parece que nos entraban todas, pero con confianza, y es Europa, pero yo creo que vamos a dar un nivel competitivo alto y nos vamos a traer la victoria.
Son, Ramón, 7 puntos en 3 jornadas. El llegar al Ecuador, porque son 8 capítulos, ¿no?, en esta fase liga, llegar al Ecuador hoy con 10 puntos, hombre, no te voy a decir que te asegura ni mucho menos entrar en octavos, pero das un paso muy importante.
Un paso muy, muy importante. Hay quien habla de que para clasificarse, no entre los 8 primeros, sino,
sí, sí,
para,
sino entre los 24.
Entre los 24 primeros, con 7 puntos. Hace falta. A mí siempre me ha parecido pocos.
Ya.
Pero claro, este formato yo no lo conozco tampoco. O sea,
no, nadie.
Pero,
nadie.
Pero con 10.
Lucubrar.
Claro. Estábamos hablando aquí. Decía Valverde ayer que no se puede hacer previsiones. Las hacen seguro. Otra cosa que no les gusta. Hacerlas públicas, pero las haces. Ellos cuentan los puntos para aquí y para allá, aunque luego eso se sustancie o no en algo real, ¿no? Pero y aquí comentábamos antes, justo antes de empezar, es mejor pasar como primero que como octavo. O sea, así para decir las cosas.
O sea, tú entonces vas más allá.
No, que te quiero decir que todo lo que se vaya sumando, fenomenal, y cuanto más arriba, mejor.
A ver, lo de los 8 primeros es interesante, Gonzal, pues porque sí, evitas esa eliminatoria, que quieras que no. Pues primero, son 2 partidos más y es el riesgo de que puedas caer eliminado, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, y luego otra cosa, que en octavos juegas la vuelta en casa.
Exactamente.
Eso es. Es que son todo ventajas. Y al hilo de lo que comentaba Ramón, nombraba los 7 puntos, es cierto que la propia UEFA,
de la mano de matemáticos,
ha llevado estudios a cabo. 7 puntos para pasar entre los 24 primeros, 17-18 para quedar entre los 8 primeros. Si ganamos y nos ponemos con 10 de 12, por 2, haciendo la cuenta simple, 20. Es verdad que hay que mantener
la
proporción y quedan los 2 viajes a Turquía. Y yo creo que por eso es especialmente importante el partido de hoy, porque me parece que es el partido más sencillo, a priori, de los de fuera de casa.
Sí, a priori
y
sí.
Y yo creo que la cuenta que hay que hacer es ganar todo en San Mamés, que de momento vamos por el buen camino, y después fuera rascar lo que se pueda. Pero ya te digo que yo creo que es un partido que más que para rascar lo que se pueda, para conseguir los 3 puntos.
Es que en casa te queda la visita del Elfsborg
y del Victoria Pilsen.
De este mes, y ya la última, que es el 30 de enero, el eso Victoria es. Pilsen. Y fuera, pues eso, el de hoy en Bulgaria y los que hemos comentado, los 2 en Turquía. Que eso ya creo que son un poco
lo importante mayores. Que sería ir a Turquía con cierta tranquilidad.
Por eso. Pero para ello, Javi, hoy lo de los 3 puntos se antoja fundamental. Ante un rival que también lo hemos comentado. Pues lo cierto es que se juega muchísimo para no quedar eliminado.
Al final, esa presión que tiene el rival, ¿no? Que no ha ganado todavía en la competición y si no lo hace hoy, pues prácticamente, pues bueno, no descartado, porque al final quedarían otros 4 partidos, 12 puntos en juego, pero bueno, la dinámica ya no sería buena. Y sería muy difícil que entre los 24, ¿no? Al final es cierto que los 2 partidos de Turquía, tanto por el potencial de los equipos y por el ambiente que se genera en este tipo de estadios, pues van a ser a priori más complicados que el de hoy. pero también es cierto que el rival pues es un equipo acostumbrado a jugar en competición europea y que tiene que salir a por todas, como ha dicho antes. No sé si eso, el jugar con esa ansiedad, pues es peor para ellos o mejor para nosotros. Al final nosotros tenemos que seguir dando ese nivel competitivo que estamos haciendo, ¿no? Sin ir más lejos, el partido de Roma después de 6 años sin pisar Europa, pues dimos un nivel muy alto contra un rival pues muy complicado, bastante más complicado yo creo que los partidos que nos quedan fuera de casa, pero cada partido es distinto y creo que estamos enchufados. Tenemos ahí un par de bajas, la de Guru y la de Jorgeizar, pero bueno, sigue habiendo.
Y Sancet,
Sancet creo que
también es baja.
Que quedará descartado, pero bueno, tenemos ahí los dos comodines que son Jalo y Berenguer. Berenguer está haciendo una temporada para mí soberbia y Jalo pues a ver si poco a poco va cogiendo.
Está mejorando, a mí no me
el último partido lo hizo un poquito mejor.
Mejor.
Son sí, dos piezas ahí importantes. También es cierto que Iñaki Williams al final sabemos que es un superdotado evidentemente, pero tendrá un límite, ¿no? Entonces yo creo que va un poco justito. El otro día acabó el partido pues con ciertos problemas físicos. Uh-huh. Y bueno, pues a ver, ¿no? Pero al final creo que somos un equipo muy difícil de ganar sobre todo, y si tenemos un poco de acierto pienso que el resultado va a ser favorable.
Yo creo
favorable
que está,
ganar, quiero decir.
Ahí está la clave.
El acierto.
Exacto, la palabra que acaba de utilizar Javi, lo del acierto. Voy a acudir a la pizarra, ya sabes, Gonzal, que, y Javi también, que Ramón es mister. Bueno, es mister de los partidos de la prensa en Lezama, pero oye, mister a fin de cuentas, y la pizarra la maneja como nadie. Entonces…
Pues yo tengo carrera de entrenador, pero no precisamente de fútbol.
Ya, bueno, lo que digo que…
Pero tienes carácter para ello.
Sí. Sí, no, además, sabe con los compañeros los periodistas, vamos.
Sabe poner las piezas y manejarlas desde el banquillo. Ah. Que digo eso, el debate que ha surgido en cuanto a lo de las ocasiones, ¿no? Decía Valverde el otro día, que yo creo que sí tiene razón, jugando así tienes muchas más opciones de ganar partidos, ¿no? De los que vayan por delante, sin más lejos el de esta tarde-noche. Y otro decía, bueno, a ver, aquí no se trata más que de jugar bien o mal o ocasiones, es marcarlas. Sí, pero claro, ¿cuántas veces vas a tener ese tipo de partido con pocas ocasiones marques y ganáis? Pues por ejemplo en Slavia Praga, ¿no? Que no mereciste ganar. Pero lo del otro día, desde luego, pues eso. Que
la mejor manera
sí tienes que ganar.
La mejor manera de llegar a la victoria es crear muchas ocasiones. Yes. Porque lo normal es que metas. Para mí es más preocupante lo que pasó en Mallorca que lo que pasó con el Betis. Lo que pasó con el Betis lo firmo todos los partidos.
Es que es lo raro.
Es que no vas a perder más. Claro. O sea, ni vas a empatar más, vas a ganar todos. Te vas a dar de 197.
Claro, pero Mallorca estamos hablando de cuántos minutos.
Mallorca,
70.
70, 75. Claro. Con uno
tres
menos,
cuartos de partido con uno más y no ser capaz ni hacer ocasiones. A mí eso sí me pareció preocupante y me pareció que le preocupa bastante más a
Valverde.
A mí me supo mejor, aunque fue más injusto, el empate del Betis que el del Mallorca. Es que el del Mallorca a mí me decepcionó mucho no ser capaz el Atleti de hacer ni ocasiones de gol a un equipo con uno menos y que, por mucho que se cierre, al final tiene que acabar pagando el esfuerzo. O sea que…
Sí, yo creo que también lo que ha pasado es que al ser partidos consecutivos, el del Mallorca y el del Betis, que yo estoy de acuerdo, que el partido del Betis no te deja malas sensaciones, pero son dos partidos que empatas cuando has tenido todo de cada para ganar en uno, porque
sí,
has estado 70 minutos con uno
cuatro
más.
Puntos se has tirado por el
y en otro lado se te han ido cuatro puntos. Pero yo creo que en ningún caso hay una crisis en cuanto a meter bacalados, ni mucho menos. El día del Español mismamente, no se generaron muchas ocasiones y se cayeron cuatro prácticamente, salió a gol por ocasión y ya te digo, jugando así es cuestión de tiempo y de poco tiempo de que el Atleti se maneje en las cifras normales en cuanto a meter bacalaos.
Lo del Betis, yo llevo viendo fútbol muchos años y no recuerdo un partido, aparte no hay que olvidarse contra un rival como el Betis, que no es un equipo que está al fondo de la tabla,
por Europa,
¿no?
Que está jugando Europa,
que está
también
jugando
bueno,
Europa,
la conferencia,
que tiene muy buenos jugadores, ya se vio la primera llegada que tuvo en la segunda parte de meter un buen gol y estuvieron a punto de ponerse con el 0-2, que ya hubiera sido la leche. Pero yo no recuerdo un partido que hayamos generado tanto, no solo generado ocasiones, porque el juego fue, la primera parte fue un auténtico sometimiento, ¿no? Al rival.
Fue una balacera.
La mejor de la temporada.
Efectivamente.
Solamente.
Y luego, tres postes, ocasiones, 5-6. Es un partido clarísimas, quiero decir.
Pues que los postes que de Sancet más las otras dos ocasiones que tiene.
Sancet,
que llega al segundo palo y la que cruza en el segundo tiempo.
Al final…
Pero bueno, Herrera, que tiene también.
La doble, Goro. Sí. Sabe.
Sancet
que no le ve a Martón, que está para arrebatar solo.
Pero Sancet, que hizo un partido sublime fuera del área… Iba a decir la cagó. Bueno, lo digo.
Ya está dicho.
Sí, pero o sea, al final te quiero decir que es.
Pero que, es que jugó mucho, además.
Que es un accidente. Al final hay que aplaudirlo. Yo al final sales con la mala leche, porque no es la primera, ¿no? La de Girona con los tres penaltis fallados. Antes de. Bueno, en la primera parte también tuvimos ocasiones para sentenciar el partido. Lo de Mallorca, como dicen mis compañeros, pues al final es un poco más preocupante. Pero bueno, en el Atlético es algo reincidente, ¿no? Cuando tenemos un percance, tanto si. Y nosotros quedamos con un jugador menos, parece que nos venimos abajo, sí, como al día del Sevilla.
Sí, sí,
minuto 81, pues expulsan a Julen y al final nos venimos abajo y el Sevilla no sale del área. Y el otro día contra el Mallorca, cuando parece que todo está hecho, con 70 minutos por delante, con un jugador más para poder ganar, pues al final dos goles que nos anulan, bien anulados por un pelín y el larguero que pegó Nico, no tuvimos nada más. Eso sí que, como ha dicho Ramón, es más preocupante, pero bueno, yo el nivel competitivo que está dando el Athletic, que tenemos que tener 4 o 5 puntos más el partido del Atlético Madrid, que si hubo alguien que mereciera la victoria, fuimos nosotros, y al final pues ese error, el minuto 92 que nos quitaba ese puntito. Yo creo que el Atlético está compitiendo muy bien. No olvidemos que estamos compitiendo entre semana también los jueves, que se está utilizando a la gran mayoría de la plantilla y que todos los jugadores están dando un nivel muy alto. Entonces, yo soy optimista, estoy confiado y me está gustando mucho este Athletic.
Es que esa es la historia positiva, ¿no? El hecho, Gonzal, de que estén jugando muchos miembros de la plantilla y que yo creo que estaremos de acuerdo que con un nivel, una nota alta, no sé si en todos los casos. A ver, hombre, Martones, que ha jugado dos ratos, por ejemplo.
No, pero hay dos equipos, ¿eh?
Ya lo ha ido mejorando el otro día.
Quizá mejor, Unai Gómez ha sufrido Unai, cuando ha tenido que salir de inicio de media punta.
Vesga y Lecue han desaparecido.
Vesga,
por ejemplo,
Vesga tiene muchos problemas físicos.
Sí,
también,
pero bueno,
también hay. Explica eso.
Vesga pues ha estado lesionado y luego la irrupción de Jaureguizar. Yo creo que, claro, que fijaros, ¿no? El año pasado fue Prados, que sigue dando un buen nivel.
Y Unai Gómez también el año pasado.
Sí, pero Jaureguizar al final, sí. O sea, es que nos están apareciendo jugadores jóvenes y se les está dando la oportunidad. Y la verdad es que.
Le están aprovechando, que es lo que.
Están aprovechando,
sí. Lo que decía Marcelino, que los jugadores jóvenes tienen que tirar la puerta abajo. El año pasado la tiró Beñat Prados y este curso, para mí, el nivel que está demostrando Mikel Jaureguizar está siendo espectacular, y sí que es una posición en la que quizá no esté muy claro quién es el titular. Ruiz de Galarreta sí, pero ante un partido importante puede salir Mikel Jaureguizar. Beñat Prados, yo creo que a día de hoy jugaría Jaureguizar.
Es muy bueno eso.
Pero eso es una gran señal. Se complica un partido, miras el banquillo y ves que los que salen de revulsivo, Berenguer mismamente, también está en
el mismo Unai puede jugar también ahí en el doble pivote, ¿no? Que ya sí, lo hizo, ¿no?, el año pasado en el partido Copa contra el Barcelona, creo que en la segunda parte, y dio un nivel espectacular. Entonces, eso es lo bueno que tenemos.
El otro día también con contra el Betis, los minutos que tuvo. Los
miras al banquillo y es que tienes gente. Y luego la polivalencia de Berenguer, que vamos, me parece un jugador.
Para mí es el mejor de la temporada y no es un jugador que me guste demasiado.
Notable o sobresaliente.
Pero yo creo que de mediocentro el titular es Prados. Creo que es Prados.
Pero dices por delante de Jaureguizar.
Porque yo creo que lo que no está jugando es porque está teniendo problemas físicos.
El otro día estuvo mejor, ¿eh?
De hecho, en varios partidos, y por ejemplo en Roma le quitó y era el mejor del equipo. O sea, está teniendo problemas físicos y tal y eso. Pero yo creo que el titular, sí es verdad que Jaureguizar ha dado un paso adelante y ahora mismo es el tercer mediocentro, que no es poco en el Atleti, en la idea de Valverde. Yo creo que está por delante de Vesga ya y de Herrera, que a Herrera creo que le quiere para cuatro cositas y tal. Pero Prados yo creo que es el titular, y además, porque yo creo Jaureguizar y Galarreta son un poco el mismo perfil.
Sí.
Puede ser.
Eran los que estaban en Mallorca. Y yo creo que a ese equipo le falta, con esos dos mediocentros, que me gustan los dos muchísimo, porque además son los jugadores que más me gustan a mí, ese perfil de jugadores, yo no sé si con esos dos mediocentros al Atleti le falta un poquito de llegada de medio campo.
Sí, opino exactamente
poco
igual.
Poco de llegada de medio campo.
Está más compensado el equipo, yo creo, con una pareja Galarreta-Prados, incluso con un Jaureguizar-Prados, que con un Jaureguizar-Galarreta. Sí.
Pero bueno,
a ver, pero que puede jugar los tres, o sea, puede jugar.
La verdad es que la doble faceta que tienen tanto Jaureguizar como Galarreta, de ser capaces de hacer circular el balón, de crear y de construir juego, y luego de defender. Porque al final tú ves a Galarreta, yo pues que le he visto en el Mallorca poco y no me acordaba ya pues de cuando estuvo con nosotros, ¿no? Pero al final te sorprende que un jugador que tiene esa facilidad para hacer circular el balón y con la precisión que lo hace, luego defendiendo sea una máquina. De hecho, en la última temporada que jugó en Mallorca creo que fue el jugador de primera división que más faltas hizo. Sí, entonces, entonces tener dos jugadores de esas características, para mí
es el que ha elevado el nivel del equipo.
Claro, hombre, sin duda.
Galarreta.
Sin duda. En medio campo, de jugar un poco, con todo respeto, con Dani García, y Vesga a tener ahora mismo los mediocentros que tenemos, Galarreta, que hizo un temporadón brutal y tremendo, que sigue haciéndolo, tremendo. Y es una pena que este jugador pues se haya lesionado y haya tenido esas lesiones tan graves.
Bueno, a ver, lo importante es que se ha recuperado para el fútbol y que está con nosotros.
Que no lleve con nosotros 10 años en vez de la segunda. Pero bueno, eso ya no tiene eso solución. Es el pasado, no tiene pero la, tenemos la suerte bueno de tenerlo. Sí,
no ha hecho pretemporada, ha llegado un poco tan no está al nivel del año pasado, pero se le ve mejorando y se le ve que es un jugadorazo.
Poco a poco, la calidad siempre la ha tenido, pero yo creo que el haber estado en el Mallorca con el Vasco Aguirre le vino muy bien a su carrera, sobre todo por el aspecto defensivo, porque es un equipo en el que todos defienden y yo creo que sí que ha dado un paso adelante muy importante defensivamente en el Mallorca y ha vuelto un jugador total, muy completo, tanto en ataque como en defensa.
Nos damos una vueltita. ¿Quién quería añadir algo?
No, decía que defensivamente el que es un espectáculo es Prados. O sea, sí, Prados sí, está robando el balón continuamente,
y Jaureguizar.
De córner a córner y de córner a
córner. Jaureguizar es incansable.
Sí, pero el despliegue que tiene Prados es impresionante.
El derroche, no, que sigue, sí. Mira, sí, vamos.
Decía el otro día, hablando del partido del Girona que tuvo en la competición europea, el otro día contra el PSV, decía el entrenador del Girona, hablaba un poco de la capacidad que tenía el PSV de jugar en alta intensidad y lo comparaba que creía que solo, en la Liga Española que solo había dos equipos que pudieran jugar ese nivel, que eran el Athletic y
bueno, recuerdo lo que dijo el año pasado ahí en Girona, en Motilivi, que era el mejor equipo que había
Mitchell,
pasado por ahí.
No me acordaba de él. Mitchell. Y siempre que habla del Athletic y habla sobre todo de esa capacidad que tiene el equipo, dijo que exactamente que corre unos 10-11 kilómetros en alta intensidad en todos los partidos y que eso es muy difícil incluso en Europa. Entonces, la verdad es que tenemos un equipo, por eso yo tengo la confianza que tenemos, ¿no? Porque somos un equipo capaz de generar mucho y tenemos gente muy buena arriba y luego defensivamente somos muy buenos y con un gran portero que es Julen Agirrezabala, bueno, todos los porteros que tenemos, ahora cuando se reincorpore Unai y que no tenemos ningún problema.
Julen está impresionante, pero yo creo que todavía el mejor portero que ha tenido esta temporada del Atleti bajo palos ha sido Padilla. El nivelón de porteros que tiene el Atleti.
No, eso es indudable. A ver, vamos con mensajes. Dice, ¿quedar entre los 8 primeros te da ventaja para el partido de octavos jugar en casa, por ejemplo? Sí, la respuesta es positiva. No solo evitas la ronda de 16avos, sino que la vuelta la juegas en casa en esos octavos de final.
Con lo cual, al Atleti, si se diese caso, le quedarían como mucho, dos partidos fuera de casa. El de cuartos y el de semifinales, que eso habría que ver también. O sea, la importancia de quedar entre los 8 primeros, incluso yo diría entre los 4. Impresionante.
Y el de octavos. Tres serían, ¿no?
El octavo lo juegas en casa.
El segundo partido lo juegas en casa.
Eso es.
Sí, bueno, sí, pero digo, dos, después de esa eliminatoria en la que tú tienes la ventaja de campo quedarían
solo y la semifinal,
dos partidos. Es. Que vete a saber tú si te pueden caer en casa o fuera. Yo me imagino que los 4 primeros tendrán asegurados, en caso de estar...
En cuartos,
la ventaja de campo, me imagino. Sí, vamos, y los semifinalistas la ventaja...
Sí, porque tienen la misma lógica que lo de los
exactamente,
octavos.
Exactamente. ¿No?
Pero a veces eso lo suelen cambiar, ¿eh?
O sea, que si quedan entre los dos primeros y se da eso, que yo creo que se daría, el Atlético jugaría todos los partidos de vuelta en casa.
Que sepáis, aunque vosotros no lo estáis notando, los oyentes sí, que ya está solucionado, me dicen, está solucionado el problema técnico que teníamos. Los operarios han estado y sobre todo muy atinados para acertar cuál era el problema y por tanto la solución. A ver, más opiniones. Dice, hoy hay que salir con el equipo de gala para afianzar la clasificación y el domingo ya se harán cambios. Ahora os lo voy a preguntar porque este debate ha salido también estos 2 días atrás en la gabarra. A ver si seguimos la buena racha europea. Otro nos dice, por fin, yo creo que viene a colación de lo que estoy comentando ahora, que igual es porque ya se ha arreglado el problema técnico que teníamos. A ver, dice, hoy ganamos las entradas, please. Bueno, pues el sorteo cuando tengamos ya constancia del partido ante la Real Sociedad, que ahora también lo vamos a hablar, pero de momento se mantiene ese domingo 24 de noviembre. Dice, la verdad es que a mí me vendría bien el aplazamiento, porque ese domingo tengo que estar en Madrid y mi carnet se lo he cedido a mi suegro, que es del San Sebastián. Aquí cada uno tiene su historia, ¿verdad?
Vale, no se lo dejes.
Fíjate si tendrá amigos del Atlético para dejar el carnet. Es que
el tema familiar, Javi. Igual le cuesta caro.
Alimentar al enemigo no se puede.
El suegro, madre mía.
Joder. Al enemigo, ni agua.
Hay que ir enfilando los octavos. 1-3, que luego os voy a pedir la doble bolilla, para hoy y para el domingo. Dice otro que vamos a ganar 0-2. La bolilla Yuldán a partir de las 6, eso sí. Dice, esperemos que el Atlético no tenga el día del Girona o del Betis. A ver, otro, es cierto que para el cambio de fecha del derbi ha de estar de acuerdo el Athletic, como leí por ahí. Hombre, es que es uno de los implicados. Además, Valverde ya lo dijo ayer, que oye, pues hay margen para poder llegar a un cierto acuerdo, vino a decir, pero lógicamente no salir perjudicados, que ya solo faltaba eso. Mira, veáis, desde Santurce acaba de volver la emisión y añade, hoy a ganar en Razgrad, hoy también se entra en el sorteo para las entradas para el derbi. Y dice, si eso me apunto, pues sí, ya estás apuntado porque efectivamente recibimos mensajes también para eso. Que no fallen lo que fallaron en el último partido. Otro dice, el peluche progresa adecuadamente. Bueno, más. ¿Cómo que Sancet hizo un partido sublime fuera del área? Si se dejaba el balón atrás en más de una conducción, no dio un pase bien. Ramón, esto
fuera del área, que no dio un pase bien. Yo le recuerdo dos o tres.
Yo leo lo que pone el oyente.
Yo le contesto.
Va para ti directamente.
Por eso te digo. Yo le vi unos cambios de juego impresionantes. Ya. A mí me encantó, vamos.
A ver, como dice, con tantas ocasiones como con el Betis, de 100 partidos, ganamos 97. Es un accidente. Esto no se repite. Jugando contra 10, 70 minutos de 100 partidos, ganamos 97. Es un accidente, esto no se repite. Con tres
penaltis, creo que no. En eso no estoy de acuerdo.
Espera, dice. Con tres penaltis a favor de 100 partidos, ganamos 97.
Fueron dos, no
es
tres.
Es un accidente, esto no se repite. Y seguimos, y deja ahí los puntos suspensivos.
Fueron dos penaltis, no tres. Fueron tres lanzamientos de penalti, pero solo fueron dos penaltis.
Pero tres fallos.
Solo se puede. Solo puede
entendemos,
¿no? Bueno, sí, sí.
Si estadísticamente, Iñaki Williams no ha fallado un penalti en ese partido.
Efectivamente. Pero sí ha. Pero sí ha fallado un lanzamiento de penalti.
Caso es que tres lanzamientos y tres errores. Eso. Esto es indiscutible.
De todas maneras, lo de jugar contra 10 y cuando juega el Atlético contra 10, a mí sí que me parece que hay un patrón y que no es...
Sí, sí. Es el que peor gestiona la superioridad o la inferioridad.
Sí, pero no es de ahora. Te quiero decir que no es con Valverde que puedes decir, hombre, pues tácticamente no ha dado las soluciones, las herramientas al equipo. No. Es que llevamos así años y nos ocurre... Es algo mental que no sé por qué con jugadores distintos, pues nos está pasando y esas cosas hay que solucionarlas, al igual que cuando nos quedamos en inferioridad, que parece que nos aculamos, nos venimos atrás, nos encerramos en área y partido. Claro, como pasó con el Sevilla. Sí, el partido. Sevilla incluso nos pudo ganar al final. En poco ni 15 minutos. Con el descuento. Es que fue algo increíble.
Vamos con más opiniones. Dice, a ver, fenómenos, una pregunta, que vosotros sabéis más. Pensando en el fantasy, jaja. Unai Simón estará ya para convocatorias después de este parón, es la idea. Pero bueno, vamos a confirmarlo. Y dice, bromas aparte, me parece bueno pensar que pronto volverá. Pues evidentemente, ¿no? Tener un efectivo y del nivel y de la categoría de Unai Simón. Tú, que eres el más joven, no por mucha diferencia, de los aquí presentes, Gonzalo.
Bueno, tiene pinta.
Me ha gustado lo segundo.
Tema de fantasy, tú controlas más.
Fantasy, sí, bueno, y me parece que no es el único de esta emisora. Ekaitz también, estamos en una buena liga metida.
Están varios ahí. Iker,
ambos,
Dani,
el tema de los porteros creo que es complicado de gestionar. De hecho, yo le daría una competición a cada uno de los tres. Le daría la Copa Padilla, la Europa League a Julen y la Liga a Unai Simón.
Ahí tenéis.
La experiencia de tres porteros en el Atlético de su día.
Ramón, lo que nos propone González es volver a aquella rocambolesca historia
de
los tres porteros.
Sí, juega un mes cada uno.
Y en dos ocasiones.
¿Sabes lo que pasa? Que también sería un poco injusto para Unai Simón, ¿no? Al final, después de tanto tiempo estando en la élite, ¿no? Al máximo nivel, que no le des un partido en Europa, ¿no? Al final, yo creo que Unai también querrá.
Ya, pero el año pasado ocurrió en la Copa.
Yo lo pensé el año pasado con la Copa.
Pero bueno, la Copa. La Copa es la Copa, que es para nosotros es muy grande.
Javi, perdona, aquí la historia siempre está. Este debate ha surgido más veces. Y aquí la cuestión ¿es diferente el portero a un jugador? Es decir, si el mejor portero es Unai Simón, la gente dice que lo juegue todo. Por ejemplo, ¿no?
No, yo no estoy...
puedas darle partidos de liga. Algunos, pues a Julen o
eso
Copa.
Es. Yo no estoy de acuerdo.
O sea, lo de repartir que decía Gonzal. Pues no sé.
Claro, Unai si vuelve será portero en la Liga y en Europa, creo yo.
Lo que
no tengo tan claro es que sea titular ya nada más volver. Igual los primeros partidos está todavía en el banquillo.
Seguramente se
volvería, si se mantiene el 24 de noviembre, el partido contra la Real, sí. El derbi en San Mamés. Yo creo que ese partido, aunque esté en el banquillo y ya no esté Padilla, yo creo que estará en el banquillo, no va a jugar. Y luego llegará el momento en que empieza a jugar. Y cuando empieza a jugar será, para mí, creo, el portero de la Liga y el portero de Europa. Y Julen jugará la Copa.
Para mí sí que los jugadores son totalmente distintos a los porteros, evidentemente. Un jugador puede salir en cualquier momento y normalmente un portero, hombre, si hay una lesión del portero titular, sí. Pero teniendo los porteros que tenemos, yo creo que sí que le daría una competición. No sé si le daría... Yo sobre todo premiaría, bueno, evidentemente premiaría a Julen, después de lo que ha demostrado, ¿no? Sí que le haría jugar partidos en Europa, pero también le haría jugar partidos en Europa a Unai, ¿no? Porque yo creo que Unai, siendo lo que es en Athletic, demostrando lo que demuestra, ese contrato que firma y tal, pues tiene que jugar en Europa porque él seguro que está deseando jugar en Europa con el Athletic.
O sea, además, no lo sé. Yo si fuera entrenador, de entrada Unai Simón lo jugaría todo, al igual que sucede en un Atlético de Madrid con Oblak quitando las primeras rondas de Copa,
y
en la Real con Remiro,
Ter Stegen,
Ter Stegen y demás. Una vez que empezamos a repartir competiciones, a Unai Simón, digamos, se le está asignando a la Liga, es verdad que es en la competición donde más partidos juega, pero también el Athletic, opciones de título, de ganar algo, pasa o por la Copa, o por la Europa League, y es verdad que le estás privando, digamos, a tu mejor portero
o por la Supercopa
de esa oportunidad, claro, sí, o de la Supercopa, que en ese caso me imagino que jugará Unai. Una vez puestos a repartir y viendo también el buen rendimiento que ha demostrado Padilla, siguiendo un poco con la lógica que ha habido hasta ahora y dándole más valor a la Europa League, a la Copa, pues le daría la Liga a Unai Simón, la Europa League a Julen y la Copa a Padilla. Vale, si nos ponemos a repartir, pero yo de entrada no repartiría y Unai Simón lo jugaría todo.
Bueno, a ver, pregunta futuro. Con la más que previsible última temporada de Herrera y el bajón de Vesga, ¿veis a Vencedor estando en la plantilla del año que viene? La está rompiendo en el líder de segunda, jugando todo y bien. Unai Vencedor.
Yo creo que con Valverde no. Como Vicente no va a venir si está Valverde, porque son jugadores que no son para el estilo de juego de Valverde. A mí Vencedor siempre me ha parecido un jugadorazo. O sea, un gran jugador. No sé qué pasó desde que se lesionó una vez con Marcelino. Ese jugador perdió protagonismo, luego ha sido cedido, tal, no le fue bien en Eibar, no tuvo suerte en Eibar o no estuvo bien en Eibar, y ahora se está saliendo porque para mí es un grandísimo jugador.
Me gusta mucho.
A mí me parece buenísimo.
Al final, sí se sabe lo que le pasó, que cuando llegó Valverde del Athletic, pues no ha contado con él para nada.
Fue cuando se lesionó una vez con Marcelino, y ya desde que se lesionó con Marcelino, ya ni con Marcelino contó demasiado.
Con Marcelino fue el que le subió y que, entre comillas, le encumbró, ¿no? Que jugaba prácticamente todo. Sí. Y al final, pues fue un poco Valverde, ¿no? El que con Valverde no empezó a contar y, de hecho, no jugó prácticamente nada, ¿no?
No, pero eso parte desde que se lesionó con...
Pero bueno...
Con Marcelino, que no fueron pocos partidos. Y no jugó, volvió, alguno no estuvo bien. No, te digo yo.
No recuerdo, pero sí que es cierto que Valverde no contó con él.
Y Valverde no contó con él.
Y al final fue a Eibar y tampoco contó Echevi.
Ahí no le fue bien.
No le fue bien.
Echevi sí contaba con él, lo que pasa es que no empezó bien. Y luego resulta que tenía dos mediocentros el Eibar el año pasado. Mateus igual era el mejor jugador.
Sí, pero vamos a ver.
Joseba Echevarría le tiene mucha fe a Vencedor. Lo que pasa es que hay veces que las cosas no salen.
Vencedor venía de jugar dos temporadas o temporada y media con Marcelino prácticamente todo. O sea, te quiero decir que era un jugador consolidado en primera división.
Sí.
Y, bueno, tengo un par de medios centros buenos, pero no tenían ni el caché ni la experiencia.
El fútbol.
En este caso estoy con Javi. Hablamos de un jugador que prácticamente fue titular indiscutible en el Athletic durante dos temporadas y que más allá de la competencia que podría tener en el centro del campo de Eibar, le debería haber dado como para haber sido el mejor centrocampista de Eibar. Si se le puede recuperar para la causa estando Valverde, yo creo que no, pero también es cierto que Unai Núñez salió en la primera temporada de Valverde y aquí está después de no una carambola, ¿no? ¿Tiene espacio en la plantilla? Sí, con un papel importante yo creo que no, y menos estando Valverde.
A ver, luego está eso...
Porque por sitio lo que comenta, si se van a librar dos a priori o uno, puede salir uno y entrar otro, pero ¿con qué papel?
Es que Prados tiene un hermano gemelo y por eso suelen estar camuflados en los partidos.
¿Jugará como él?
Bueno, que ahora vamos a seguir con más opiniones de las muchas que tenemos. Son las 2:34 y tenemos que hacer la única, os digo, eso sí, la única parada en este maravilloso viaje a bordo de la Gabarra.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Bueno, ha sido un alto en el camino muy, muy breve y seguimos con Ramón Orosa de la Agencia EFE, Javier Salazar y Gonzal Galán, nuestro compañero de Vizcaerratia. Y, por supuesto, también con los oyentes. Están buscando esas dos invitaciones para estar en San Mamés. En principio, ya decimos, el domingo 24, 9 de la noche, ese derbi ante la Real Sociedad y otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Bueno, mira, vamos a cerrar ya el tema de ese posible aplazamiento. ¿Cómo lo veis, Gonzal?
No lo veo.
Que se vaya a aplazar.
No lo veo, porque no es que el Athletic sea un afectado, es que es un perjudicado totalmente, porque si se mueve a la fecha que se está manejando, que me parece que es la del 18 de diciembre, sí, te plantas serían con 21 partidos, con 7 partidos siete en 21 días, y las tres primeras semanas de diciembre, tres partidos cada semana contra rivales como Real Madrid, Villarreal, Real Sociedad, algún europeo entre medias. A mí me parece que el Athletic parece ser que no quiere, como es lógico, aquí cada uno defiende lo suyo y quien tenga que tomar la decisión que la tome, ¿no? Pero por lo que he leído no es tan sencillo, porque la Copa la organiza la Federación, el partido de Liga evidentemente.
Ese es el problema.
La organiza la Liga y parece ser que ambos clubes tienen que estar de acuerdo.
Y luego además el tema de la ventana de selecciones, porque la Real, pues hemos escuchado antes a Imanol, ¿no? Pues claro, es que tiene unos cuantos preseleccionados. Uh-huh. Y hombre, también hay que entender que ellos buscan.
Y más allá del nivel, siempre tiene que haber siete jugadores de la primera plantilla en el césped.
Sí, sí, por eso. Sí. Aquí pues, se trata de unir intereses, pero
acaba
claro,
de salir,
es lo complicado.
Creo que ha salido hoy mismo el horario del partido con el Rayo.
Sí, sí, el domingo.
Es
de
el domingo,
6 y
entonces,
media.
Solo habría tres días de.
Es que luego, esa semana, después del Rayo, digo, sí, esa semana que empieza es cuando se juega la segunda ronda coopera.
Sí, pero.
Y el Atleti juega contra el Real Madrid, el partido adelantado de la Supercopa de Arabia.
Aprovechando que ni Atleti ni Real Madrid están en la Copa, en esa ronda.
Después, el Villarreal el fin de semana, me parece que es.
Eso, que
vuelve a tocar Europa, ¿no? Luego hay dos derbis contra Osasuna y Alavés y meterían entre medias el de la Real.
En principio, a ver, si se aplaza sería esa la fecha, pero bueno, todavía queda esperar. Ramón,
¿cuántos días de descanso con respecto al partido anterior? ¿Eso se sabe ya?
¿Qué partido anterior?
El partido anterior a la fecha es al 18 de diciembre. No, hay el... todavía no hay horario de eso.
No, el que sabemos es el del 1 de diciembre.
Y había que saber si la semana anterior el Atlético juega el jueves, porque si juega el jueves tendría que jugar el domingo. Entonces,
el Atlético juega el 28 de noviembre aquí con el Elfsborg.
Sí.
Y luego el siguiente es el 11, miércoles 11 de diciembre en Turquía.
El 11. Pues entonces, miércoles.
A los dos de Turquía miércoles.
Pues entonces,
podría jugar el 14.
Ojo, entonces pero podría hacerse cuatro días de descanso para un partido y tres a otro. Eso ampliaría las posibilidades.
Bueno, pero estas serían las mismas. Habría tres y luego cuatro en vez de cuatro y luego tres,
sí,
pero.
Sí, no,
el problema
pero,
sería el mismo.
Pero sí, pero no es lo mismo tres y tres que cuatro y tres. Digo, me explico. No es lo mismo dos partidos seguidos con tres días de diferencia que un partido con cuatro y un partido de tres. Aunque tres sigue siendo
pero
poco.
Pero juegas el miércoles y quizá hayas jugado el domingo. Ajá. Es a lo que voy.
No,
es, digo el de Europa League.
Eso te digo, es muy complicado.
El Atleti sale perjudicado de todas, si se aplaza. Entonces por a mí me parece lógica la postura del club de no querer.
Yo creo que no se van a mover de ahí, Javi. Sin más, por cerrar
sí, al final pues se han tenido que suspender los partidos de Copa por las circunstancias evidentemente que han ocurrido, ¿no? Y es normal que se suspendan los partidos. Lo malo es luego acomodarlos, ¿no? En un calendario tan apretado como el que hay. Al final está claro que los dos clubes van a ser perjudicados. Valverde pues es más comedido y pues lo que ha dicho es que bueno, ya veremos, todavía no ha habido ninguna notificación, pero lo que no quiere el club es ser perjudicado y Manol, un poco más como es él, pues ya ha dicho que serían grandes perjudicados en el cambio de fecha y bueno, al final yo creo que los dos clubes están en que si se cambia la fecha y se pone ese día 18 pues va a ser malo para los dos equipos, entonces saben qué quedamos, pero claro, luego está el tema del calendario, de las fechas y hay que encajarlo, entonces es complicado.
Es verdad que la Real tiene internacionales por diferentes selecciones, sí. Pero si no, y teniendo en cuenta que la Federación organiza la Copa del Rey, me parece que España en la Nations League ya está clasificada. Pues creo que sí. Prácticamente, sí, los dos partidos son de Nations League, sí, pues bueno, pedir a Luis de la Fuente que no convoque a ningún jugador de la Real, al menos para la absoluta, y que puedan disputar el partido de Copa durante el parón, con al menos con los internacionales españoles.
Mira cómo somos, lo que se ha hablado después de la dana, de las terribles inundaciones, de que si se tenía que jugar, no se tenía que jugar y tal. Y no, de comentario digo, ya, pero que luego están los calendarios como están. Yo era partidario de jugar, pero no por eso. Porque yo creo que es buena hasta para los, sí, para los propios afectados desconectar un poquito en algún momento de las cosas. Pero luego he dicho, los calendarios son los que son. O sea, estamos hablando ya de ese horario, que tú has recordado bien, además, que es por las inundaciones de Valencia, y ya nos estamos olvidando de inundaciones, de damnificados, de víctimas y tal. Y estamos hablando de los intereses de los dos clubes. Sí. Lo que es el fútbol y lo que son las cosas.
Bueno, al final es la vida, ¿no? Al final,
o sea, sí, tiene que seguir.
Tiene que seguir, y siendo una tragedia pues de dimensiones importantes, pues al final la vida en todos los aspectos pues tiene que seguir. Y por eso pues ya estamos pensando un poquito más
en el día a día
y en los intereses particulares.
Y ya no nos acordamos ni por qué se han suspendido los partidos.
Evidentemente.
Bueno, pensamos en el día a día y en el semana a semana. Y voy a lo que antes os comentaba. El tema del partido de hoy, el 11 que pueda presentar Valverde y el que pueda presentar el domingo en Pucela, frente al Valladolid. Ramón, ¿más rotaciones hoy o el domingo?
No, rotaciones de haberlas el domingo. Aunque yo creo que no es demasiado partidario Valverde de hacer muchas rotaciones. No creo que hace muchas. Yo creo que hoy va, yo espero el aunque siempre en Europa siempre ha puesto alguna. Por ejemplo, Gorosabel ha jugado mucho en Europa.
Uh-huh. Yo creo que va a jugar hoy.
Tal, eso sí. Podría ser. Yo espero a De Marcos. Yo creo que hoy. Yo espero el equipo titular. Aunque sé que Valverde va a hacer algún cambio. El equipo titular con Berenguer por Sánchez.
Yo lo dije el otro día y me reafirmo. Yo creo que equipo más titular, para entendernos todos, el domingo más que hoy.
Sí,
es mi opinión.
Yo también, bueno, yo también lo creo.
Como lo veo. Y por cierto, yo no desdeño el empate para el partido de hoy. Y yo no creo que Ludo Górez vaya a ser un equipo fácil, ¿eh?
Es que yo voy a romper una lanza.
Que Ludo Górez vaya a ser fácil.
Y no ha marcado un solo gol en las tres.
Yo voy a romper una lanza a favor del Ludo Górez, porque es verdad que solo tiene un punto. Pero ha perdido contra el Slavia de Praga, que por los merecimientos que hizo mereció ganar en San Mamés.
Claramente.
Ha perdido contra el Anderlecht, que va primero de los 36 equipos. Y ha rascado un empate contra el Victoria Pilsen, que es un equipo que va ni a San Mamés.
Y con el Andrés estando en inferioridad hace un rato, que recordó ayer Valverde.
Sí, sí. Ha tenido.
Y un equipo que gana.
Un calendario muy, muy, muy
complicado. Que lleva 13 victorias y un empate en 14 partidos.
Y un gol encajado en 14 partidos.
12-1-0 lleva.
Eso sea en la competición que sea, es la leche.
Y van a por su decimocuarta liga consecutiva.
Por eso te digo.
Aparte, que es un equipo acostumbrado a jugar en Europa, que tiene esa experiencia, tanto en Champions como en la Europa League. Entonces, un partido fácil para nada. Ya lo ha dicho Valverde, que es un equipo. Uh-huh. Que está acostumbrado a ganar, que está acostumbrado a dominar los partidos, que en Europa pues no tiene nada que ver el nivel de los equipos con los de la Liga Búlgara, pero como estamos diciendo, pues es un equipo que en Europa está dando, tiene un punto, pero está dando muy, muy buen nivel, ya lo ha recordado Valverde, y yo al final pienso que el equipo titular tiene que ser hoy, ¿no? Las rotaciones pueden llegar el partido el fin de semana, y aparte que podemos incorporar, si todo transcurre de una manera positiva, para el fin de semana podemos tener a Guruceta, podemos tener a Sánchez y podemos tener a Joreguizar. Entonces, te quiero decir que serían tres jugadores titulares que potenciarían el equipo para el fin de semana. Entonces, vamos a mirar hoy, vamos a asegurar esa clasificación europea. Y bueno, la liga es muy larga y vuelvo a repetir que tenemos una plantilla muy amplia con muy buenos jugadores, y encima, si llegarían estos tres jugadores para el fin de semana, pues mejor.
Bueno, caso estoy contigo, Mendy.
Tú y yo estamos en
es verdad que en la Europa League el margen de error es menor, y más si el objetivo es que entre los ocho primeros.
Estáis cerrados.
Pero
cerrados.
Más allá de lo que hayamos merecido o dejado de merecer, la situación clasificatoria de la Liga tampoco es fácil. Se ha metido Osasuna entre medias, la Real ya está ahí.
¿Cómo entre medias?
El Betis
está por delante.
Me refiero de entre puesto Champions y el Athletic, que nos ha superado después de ganar al Valladolid. La Real ya también está cerca, estamos junto con el Betis. El margen de error
Mallorca,
de la Liga también, en Mallorca está ahí, el Rayo incluso está cerca.
Mallorca,
y después de estar
Mallorca
dos partidos consecutivos sin ganar en Liga, yo sí que pondría.
Mallorca y Osasuna no van a aguantar.
El desgaste de la plantilla va a ser el domingo, no ahora, porque tiene. O sea, jugó un Mallorca, tuvo seis días con el Betis y ahora. No. Pero es que el desgaste lo tienes el domingo. Haya parón o no. Los jugadores van a llegar cansados al domingo, que solo va a haber tres días, y además con dos viajes de por medio, un viaje tremendo de vuelta al que tiene desde Bulgaria, y ahí es donde el equipo va a estar seco. en el domingo. Por ahí, por eso, si hay rotaciones, yo creo que los sensatos es hacerlo ahí. El Atleti ha descansado 4 días y hoy va a jugar después de 4 días de haber jugado. Con lo que yo creo que el tiempo de recuperación está, a lo que le tienen miedo los entrenadores es a cuando hay 3 días o menos. Eso, 2 días, 3 días, tal. Pero cuando hay 4 días ya se supone que el equipo está recuperado.
Pero aparte, como he dicho antes, yo creo que…
Lo de Rados era una broma,
Y aparte, si no es que sea broma o no broma, si luego lo
vamos
a ver.
Sí, lo vamos a
ver. La lectura es clara.
Y yo entiendo el argumento.
Hoy el equipo está descansado y el domingo va a estar desgastado.
Yo creo que vamos a ver a Gorosabel, que vamos a ver a Yeray, que vamos a ver a jugadores sí, que a priori no meteríamos en el 11.
Vamos a ver, Yeray es un jugador de auténticas garantías.
Sí, pero a ver, sin duda, pero Paredes y Vivian a priori es la pareja titular.
Pero te quiero decir que en este caso, que salga Yeray por alguno de… o por Paredes yo creo, porque Vivian sí que es, yo creo que está un poquito por encima de todos, pues para mí no es un cambio que nos vaya a disminuir el potencial.
Que no hemos
dicho eso. Tampoco. Y entonces, lo que he dicho antes, es que delante, por ejemplo, en la parte delantera tampoco tenemos mucho más, porque como hemos dicho, tanto Sacer como Guru no están y seguramente, por las lesiones que tienen, van a estar los dos para el fin de semana. Y Jaureguizar también. Entonces, tengo que decir, vamos a salir con todo y el equipo del fin de semana, del domingo contra el Valladolid, pues va a ser un equipo muy potente con jugadores titulares y no hay más historia.
Aquí la cuestión es los 6 puntos, hoy en Europa y el domingo en Liga. Sí. Ni más ni menos. Bueno,
mucho es eso.
Pero habrá que ir a por ello, ¿no?
No.
Pero muy factible también.
Y que pueda hacer méritos para conseguirlo, sí, pero sería la leche.
Evidentemente. Bueno, por ejemplo, Martón, que aquí hay varios oyentes que también nos hablaban de Javi. ¿Cómo le visteis?
Los primeros 10 minutillos, con muchas ganas, sacó un córner de la nada, tuvo la oportunidad que a Iñaki Williams no le pasó, pero a mí me dio la sensación de que se desfondó muy rápido, que en los últimos minutos tampoco llevaba tanto tiempo
en el
campo,
70.
Por eso, pero que a partir
suele pasar
de cuando se fue Sancet.
Que también es complicado, porque al final el ritmo competitivo es el ritmo competitivo, llevaba sin jugar desde agosto contra el Valencia unos minutos, pero a mí sí que me dio la sensación de que los primeros minutos sí que aportó y después no apareció los últimos 10 minutos en el descuento.
Para mí, ansiedad. Es un jugador que lleva mucho tiempo sin jugar, sale 20 minutos, quiere darlo todo y no supo gestionar esa ansiedad, ¿no? Para mí es un jugador que tengo ganas de verle algún minuto más, a ver lo que puede dar de sí. Y nada, para mí la clave fue esa y es un jugador más de la plantilla y bueno, pues a ver si tiene más oportunidades y en la Copa seguramente va a tener minutos y a ver si es capaz de aprovecharlo.
Para mí tuvo la actitud que tiene que tener un jugador del perfil de Martón. Él tiene que salir al campo y dejarse la vida. Que le diese para 10 minutos, a veces esa ansiedad y eso de salir a... Te desfondas tú que eres el que menos tiempo llevas en el campo. En todo caso, para mí, lo que le está pasando a Martón con el Atleti es un regalo en su carrera, porque es un jugador que vino de la Real, que con 24 años le dio la baja, que tampoco había hecho grandes cosas y no me parece un jugador... En el que el Atleti vaya a confiar nada de cada futuro. A ver lo que puede dar de sí. Ahora mismo no hay otro 9 en la plantilla y le va a premiar Valverde porque, como además ha dicho Valverde, entrena bien y tal, es un jugador que puede dar cosas y ya está. Pero bueno, yo creo que Martón claramente es el primer jugador de la primera plantilla que se quedaría fuera de una convocatoria cuando haya jugadores de sobra.
Bueno, pues nada, lo deja de Martón, que vaya teniendo minutos, como decía Javi, seguramente, ¿no?
Yo quiero ver más a Serrano que a Martón.
Y luego, exacto,
a Serrano sí quiero ver.
Algún oyente, ¿no? Sobre el tema de Nico Serrano.
Me parece un jugador bueno, muy bueno, muy bueno.
Muchas ganas de verle yo también. De hecho, el otro día cuando jugó, creo que fue contra el Español, ¿no? Que salió. Y a todos nos gustó lo que hizo, ¿no? Bueno, a mí por lo menos. Yo creo que leyendo un poco los medios de comunicación dejó un buen sabor de boca y quizás es el jugador que todos queremos por el potencial que creemos que tiene y lo que ha demostrado o lo que demostró en categorías inferiores, pues todos tenemos esas ganas de verle.
Sí, lo que pasa es verdad que lo tiene complicado. No sé en qué partido fue que jugó Canales. Contra el Sevilla o contra el Celta, y después Valverde lo justificó diciendo que era el único mediapunta que le quedaba en el banquillo. Es decir, ya sabemos que a Nico Serrano no le ve minutos de mediapunta, entonces lo que le queda es de extremo. Y están los hermanos Williams, está Berenguer, puede estar Yaló, entonces la competencia es muy grande en esa posición.
Pero yo creo que la proyección de Serrano en las categorías inferiores del Atleti era muy equiparable, cercana a los Williams.
Incluso muchos decían que es superior a la de Nico.
El Atleti llegó y un directivo dijo unas elecciones de la plancha de Uribe Echevarría, dijo, no sé si Ignacio Huertas o alguno, dijo que había fichado a Serrano, que se montó un lío con el Villarreal, como el mejor cadete de España. Él llegó en edad cadete al equipo juvenil de Nico Williams y empezó a marcar goles y goles y goles, y con un año más joven que Nico Williams era la estrella del equipo. Que luego Nico Williams pegó un subidón en juveniles y ya vemos ahora lo que es. Pero es que Serrano, de Serrano se espera muchísimo. Sí, o sea, es un gran jugador. Lo que pasa que ha tenido lesiones, yo no sé si igual también el crecimiento igual ha ido un poco más lento que el de los demás en lo físico tal, pero Serrano es un jugador, es un caso totalmente diferente al de Martón. Para Martón es un regalo y a Serrano se le esperaba aquí ya con más protagonismo.
Sí. Y Ferrol lo hizo bien, estuvo cedido la última
temporada. Tuvo el problema en el hombro. De Ferrol todavía recuerdo una asistencia de tacón fuera del área, impresionante y maravillosa. Y también me acuerdo del gol que metió en Vallecas del 0-1
del año pasado. Con Marcelino, la última temporada Marcelino.
Metió un
zambombazo. Si no recuerdo mal, fue Bacalao.
Fue un Bacalao, sí, sí. Pero un zambombazo tremendo, un voleón. De jugador de clase.
Mira,
bacalao.
De Nico Serrano y de Nico Williams. Y
ayer... Los Nicos hablaba.
Sí, no, digo de Nico Williams.
Y Nico Williams era el acompañante de Nico Serrano, ¿eh? Ojo.
Digo, en Televisión Española, ayer, lógicamente grabado porque estaban en Bulgaria, ¿no? Los hermanos. Y bueno, pues sobre el tema del no fichaje por el Barça.
Sí, difícil. Encima los cabrones de Lamin, Valde y toda esta gente no ayudaban, ¿eh?
¿Qué decían?
¡Buah! Vente ya, hermano, vente ya.
¿Y tú qué les decías?
Ya, yo os diré.
Claro. No desvelaste a nadie.
Lo hablé en familia y ya está.
Claro, has tenido contacto, por ejemplo, con Rafinha, todo esto que pasó, toda la movida hasta que hubo, que como que habían dicho que ibas a reemplazarle y tal. Él le habló el otro día de esto y tal, tú.
Sí, ya vi. No le di mucha importancia. Al final sí que es verdad que él está disfrutando y está haciendo las cosas bien. Yo me alegro también por él, que él siga haciendo las cosas bien y que el Barça le va bien también. O sea, no tengo ningún tipo de rencor. Ya. No sé. Bueno, todo bien.
¿Estás quedado en el Athletic? O sea, ha bajado un poco, ¿no? Ha bajado un poco la intensidad.
Ya ha bajado.
Ha bajado la intensidad. Ya no le aprietan tanto. Valde, Lamin.
¿Y no pones lo de la pasta?
Bueno, no, la pasta. Eso
que lo otro ya no te digo.
5 o 6, ¿no?
¿Eh? Entre 5 y 6, sí.
Entre 5 y 6, sí. Ya.
Que le pregunta. Dice 5 o 6 y dice eso al año y dice, ¿qué?
Bueno, y en el caso de Iñaki Williams, sobre el tema de su retirada, que tiene contrato hasta 2028, y decía esto Iñaki.
Venía hablando con el director deportivo y le he dicho que hasta 2030 yo creo que va a tener correa.
Ahora tienes 30, ¿no?
Tengo 30.
O sea, que hombre, 36 de sobra.
Esperemos.
Tú estás muy fuerte, Iñaki.
Esperemos seguir así.
Muy potente de piernas, ¿eh?
Sí.
¿El contrato hasta cuándo es ahora mismo?
28.
O sea, habría que emplearlo 2 años más.
Eso es. Pero bueno, vamos a ir paso a paso, que nunca se sabe.
Bueno, con Iñaki, 2030 y no sé si más allá todavía, ¿no?
Pero no desveló por qué dijo eso. Quiere jugar el Mundial en San Mamés.
No, pero bueno, él dijo que venía hablando con el director deportivo del Athletic. Sí, que venía hablando de la cuerda que tenía y que él cree que hasta los 36, si sigue a este nivel, puede aguantar hasta los 40. Porque
es espectacular, porque juega todos los partidos, todos los minutos. Y no, más lo que está por
es que si la cosa no se tuerce, yo creo que será el jugador de la historia del Athletic que terminará con más partidos jugados. Tiene ya 400 y pico. Iríbar el récord lo tiene 614.
12, 14,
y cada vez se juegan más partidos por temporada. Iñaki,
pero
bueno,
no es el físico, no, pero yo que sé, ir a 600.
Yo creo que lo de Iñaki, bueno, en estos momentos los dos hermanos trasciende un poco de lo deportivo, ¿no? Yo creo que va al ámbito social, le están dando una visibilidad fuera de lo que es el ámbito del Athletic, ¿no? Quizás en el extranjero, sobre todo con la trascendencia que ha tenido Nico en la Eurocopa. Y yo da gusto verlos a los dos, ¿no? Yo la verdad
son
es que
un regalo para
es un regalo lo que suponen. Y luego lo de Iñaki Williams, ¿no? Iñaki Williams, para mí ahora es el icono del Athletic, un jugador que hemos dicho otras veces, pues lo ha tenido difícil porque nadie le ha regalado nada, ha sido un jugador muy cuestionado hasta hace no tanto. Y al final ahora mismo yo creo que es el ancla, el que tira de este equipo en todos los aspectos, ¿no? A nivel deportivo, la actitud que tiene, cómo vende al Athletic, ¿no? Lo que habla del Athletic de Bilbao, o sea, para mí ahora mismo es un referente y un jugador que fíjate que ha habido jugadores en Athletic, lo que conozco yo, pero que trasciende un poco de lo que es el ámbito deportivo.
Bueno, es un personaje para el Athletic maravilloso. Un regalo que le ha caído de tal, porque es que además incluso ha tapado muchas voces que creían que el Atleti era un conto privado, no solo de jugadores de la tierra. ¿Me explico? Y eso lo ha hecho añicos él. Y yo cada vez que lo oigo hablar, es que yo le escucho un audio. ¿Cómo puede ser alguien como él capaz de hacer, de decir todo lo que dice bien? Porque su hermano…
No, y además con simpatía y sí, tipo abierto.
Su hermano ha sido maravilloso. Su hermano ha sido rico ya desde crío, porque tenía a su hermano. Pero Iñaki es el que le ha abierto el camino.
Bueno, de hecho ayer…
Los padres a ellos, pero a Iñaki es el que ha abierto ese camino.
La trascendencia que tienen los dos… Ayer, por ejemplo, ya sabéis la competencia que hay entre La Revuelta y El Hormiguero… Pues ayer le barrió, ¿no? 300.000 televidentes más que el otro programa, ¿no? Entonces, es la trascendencia mediática, social, que tienen ahora mismo esta pareja de hermanos y, sobre todo, el tractor de todo esto para mí es Iñaki, ¿no?
Sí, poco más que añadir. E incluso en el aspecto deportivo, yo creo que durante gran parte de su carrera, Iñaki Williams estuvo cuestionado por un sector de la afición muy cuestionado, y a día de hoy nadie duda de que es un jugador capital, vamos.
No, pero cuestionar, yo creo que cuestionar se le ha cuestionado su definición.
Sí.
Para mí, además, acertadamente cuestionado.
Pero bueno, a ver, también vamos a considerar que ha estado jugando mucho
como delantero centro,
como referencia, y ya hemos descubierto que su posición
es banda. Y yo creo
que
es el jugador más importante para Valverde.
Claro, pero en banda.
Sí. Claro. Bueno, en banda, pero también le pone a veces. A mí no me sorprendería verlo hoy de nuevo.
Ayer lo dijimos y anteayer en la Gabarra. Sí, a mí no me sorprendería que hoy sea el 9.
El partido que hace, bueno, todos los que está haciendo, el partido del Betis, incansable, cómo defiende, cómo corre, cómo lo intenta, o sea, la actitud que tiene, para mí es que es…
Aparte, Javi, es que no se lesiona. Es que de ahí el récord que… ¿no?
Que lleva 430 y pico partidos y si aguanta 4 o 5 años más, vamos, y yo creo que tiene pinta de aguantarlo, pues vamos, chapo.
No sé si leéis el Birmingham Mail, no soléis leerlo.
No.
Es que dice que Aston Villa, Emery, está interesado en Sunset.
También lo estaba en Nico, ¿no?
Pues no me sorprende que se interesen los equipos en Sunset. Es un grandísimo jugador.
Hay que ver
vamos a decir que los tabloides británicos sabemos cómo…
Habría que ver si Sunset está interesado en salir del Athletic. Yo creo que Sunset, que es un jugador, pues bueno, que tiene esos altibajos, ¿no? Yo creo que en el sitio adecuado para que él acabe madurando y acabe dando su mejor versión es el Athletic. Yo no sé si Sunset fuera del Athletic en estos momentos, con lo arropado que está, ¿no? Que está en su casa, pues ya te digo, con esos problemas que tiene a veces de desconectarse, pues haría bien en marcharse, ¿no?
Y además en su día pues firmó un contrato hasta 2032. Casi nada, eso no ha hecho Nico, o sea que se ven un poco las intenciones que van a tener uno u otro, ¿no? O sea, Sánchez parece que quiere quedarse en Atleti.
Sí, sin ninguna duda, yo a si ver. Tuviera que apostar, apostaría que va a ser un one club man.
Vale, pues nada, vamos con una tanda más de mensajes. Dice: Ayaló le vi mucho mejor y me encanta cómo se intercambian las posiciones arriba. Volvemos loca a la defensa contraria.
Sí, es casi un tercer Williams, ¿no os parece? Cuando lo ves en el campo, es como un tercer Williams.
Vale. Dice: los cuatro primeros no tienen asegurado los partidos de vuelta en casa.
Ah, no, mira, oye, perdón.
Claro, por eso decíamos, Gonzalo, ¿verdad? Que yo hay veces que suelen cambiar el formato, que no siempre se mantiene, ¿no? Durante todo el torneo y en este caso, pues.
Sí, en la práctica da lo mismo quedar primero que octavo.
Sí, sí.
Sí, pero en los partidos de. ¿Pero en octavos tampoco?
En octavos sí.
En octavos sí.
En octavos ambos van a tener la vuelta en casa, tanto el primero como el octavo.
Claro,
sí. Vale. Mejor quedar primero que octavo, sobre todo económicamente.
O sea, es igual el primero que octavo, vale.
Ocho, ingresas ver, más.
Pues que los ocho primeros juegan en casa contra los vencedores de esa ronda de 16 ambos.
Mira, no habíamos barajado el tema económico. Cuando decía Ramón, de mejor quedar el primero, ¿no? En el aspecto deportivo hablaba, pero es que en el económico, que es muy importante.
Más partidos ganados, más dinero, posición.
A ver, es un pastizal. Europa es un pastizal.
Yo creo que el centro del campo de futuro es sin duda Prados y Jaureguizar. Ambos construyen y destruyen y son muy jóvenes.
Sin duda,
Aup Athletic, Nico Serrano y Martón deberían contar más en la rotación.
Que son casos muy diferentes, yo esos dos.
Dice, espero que al del suegro del San Sebastián no le toque las entradas. Y añade, hoy 0-3 Prados. Otro dice, suegro de la Real, ánimo chaval.
0-3 Prados, ese tío es un valiente.
A ver, más opiniones. Hay que ganar esta noche para ir tranquilos a Turquía, que además tenemos esa doble visita en Estambul. Eso, y a varios oyentes que nos dicen que ya se escucha bien, lo cual nos gusta. El alguacil este, ¿por qué no se va a Ucrania a entrenar? Bueno, y luego añade un término un poco así. En fin.
Pasa.
Dice hoy 0-2 y punto. Y yo insisto, la bolilla Yuldán, cuando empezamos la moción del bacalao, que hoy es a las 6 de la tarde. Como veía, Prados no está tan excelente como el año pasado, parece que no está bien, pero para el Athletic es un fijo. Jaureguizar en evolución ascendente. Otro dice, injusto para Simón, que se ha borrado del Athletic para jugar la Eurocopa. Bueno, aquí con bala, ¿eh? El mensaje.
Sí, con bala. Además, yo creo que desatinada.
Apa Chavalería, una pregunta. ¿El tobillo que tiene tocado Sánchez es el derecho? No, es el izquierdo. Dices que, si no recuerdo mal, creo que le pegó una patada a la policía, eso nos decían, pero el que tiene dañado, digamos, es el tobillo izquierdo. Lo que yo no recuerdo es la imagen.
¿Cómo afina?
Sí, yo sí.
¿Cómo
sí.
afina la gente?
Sí, te das cuenta, ¿no?
No, la verdad es que sí, es algo, yo creo que es algo que no se debe hacer, pero que todos hemos hecho. Si fallas tres goles así, te pegas y raro que no se pegue con la cabeza, como ha pasado alguna vez en baloncesto.
A ver, dice aquí, podríamos darle a De Marcos la Liga, a Gorosabel la Europa League y a Leco la Copa, ya puestos... Porque hemos dicho de los porteros,
bueno,
¿no?
Yo prefiero a De Marcos en todas.
Leque, desde lo del Atlético Madrid, Valverde parece que le ha castigado un poquito. Sí.
Fue mal pase de Nico, ¿eh?
No, pero...
Le metió en el lío Nico.
Yo creo que no fue ningún lío.
No fue el mejor pase que se puede dar, pero para mí el error al 95% fue de Leque.
Al final, ver, siempre tienes la opción de despejar.
Unai Núñez ha venido por necesidad y vencedor no tiene sitio en esta plantilla. Me apunto para el sorteo de las entradas.
¿Y sobre Vicente no debate
Real.
Nadie? ¿Sobre Íñigo Vicente?
Bueno, hoy no, pero muchos
Es que
días.
Íñigo Vicente ha sido muchos. Nombrado el mejor jugador de segunda de octubre. ¿Eh?
Muchas veces nos llega el mensaje sobre Íñigo Vicente, sí, sobre el de Leotarra. Dice aquí uno, lo cierto es que vencedor bajó su rendimiento después de la lesión. Valverde contó con él como titular en el primer partido de Liga, pero su rendimiento fue muy malo. En el Eibar también jugó muy mal y ahora se ha recuperado, y de seguir así Valverde contará con él.
Bien resumido está eso.
¿El qué?
Que está bien resumido ese oyente.
Pues, vale. Dice, es cierto que Oblak, Remiro, etcétera, lo juegan todo, pero ellos no tienen dos o tres porterazos como nosotros. Yo creo que siendo Unai titularísimo, debería darle minutos a Julen toda la Copa y alguno de Liga, y Europa y la mayor parte de Liga para Unai. Bien, pues este debate, ¿no?, sobre el tema de los porteros. Sintiéndolo mucho, puede ser rival directo. Si se tienen que poner de acuerdo, negativo.
Con la Real.
Con la Real sobre el aplazamiento.
Sí, yo, si el Atlético tenía que jugar el domingo, yo, si no tengo cuatro días de descanso, yo no lo acepto el cambio.
Mira,
y
otro dice, también la Real podría retrasar el partido suyo contra el Barça, que juegan este fin de semana, ¿es, no?
No sé.
No sé contra qué juega
el calendario de no sigo mucho ese equipo, la verdad.
Bueno, ya, pero creo que sí, me suena algo. Dice, al Sanse nunca ni un favor, jamás se lo han merecido, son pura envidia. Bien.
No, si no es por no hacerle un favor, es porque no te viene bien. O sea, no vas a ser tú el pagano.
Ya sacado
de problemas de otros.
Ya ha sacado el pañuelo, como siempre, Imanol. O sea, los eternos agraviados, ¿no? Ya ha salido.
Joder, y luego lo que dice otro oyente, ¿no? Dice, claro, no contáis que el Athletic puede jugar en Valladolid el día 10, que es lo que va a ocurrir este domingo, y no volver a jugar hasta el 28 contra el Lesbos, si se aplaza el partido.
Claro,
de
claro, Real. Claro, claro, claro.
Es que serían
18 días sin jugar para luego jugar 7 partidos en 21.
No.
Es que es una combinación que no nos gusta.
Eso que solucione las cosas la federación, que sí que la tiene que solucionar.
Efectivamente.
Eso es. Bueno, tenemos aquí tantísimos que no nos va a dar tiempo ya. Bueno, lo que sí os pido es muy brevemente un apunte del Valladolid, porque claro, no vais a volver antes del partido de Pucela, así que Gonzalo, que te has estudiado al equipo pucelano al dedillo.
Hombre, son equipos peligrosos en el sentido, lo que decimos siempre cuando juegas contra un equipo que está en la pomada por no bajar a segunda división, ¿no? Porque tú sí tienes objetivos bonitos, jugar Europa y demás, pero es que ellos se juegan la vida, muchos jugadores, el ser jugadores de primera división y no de segunda, y es un rival complicado que ha tenido toda la semana para preparar a conciencia tu partido. Dicho esto, visitas más favorables a priori que frente a un Valladolid, pues pocas. Pero bueno, ya comentamos que el año pasado el Atleti ni ganó en Cádiz, ni ganó en Almería, ni ganó en Granada. Entonces sí, es un rival asequible, pero el Atleti tiene que también poner lo suyo. Y lo que comentaba Ramón, ya vas a llevar no solo el viaje de ida a Bulgaria, sino el de vuelta, mañana recuperación, sesión de recuperación y poco más, y ir para Valladolid.
Es que creo que llegan a las 6 de la mañana, a las 7 de Bulgaria.
Breve apunte, Javi, Ramón, sobre el equipo al que visitamos el domingo.
Yo solo voy a decir una frase que leí sobre el Valladolid. Es la primera vez en la historia que un equipo es peor equipo después de haber ascendido que antes de haber ascendido.
Vale.
O sea, al final, un partido trampa, rivales beta asequibles, se está jugando a no bajar a segunda, que eso desde luego es una motivación extra. Nosotros venimos de jugar Europa y que no va a ser fácil.
Muy bien, pues vais pensando en la doble bolilla, el partido hoy en Bulgaria ante Ludogorets y el que acabamos de comentar el domingo en Valladolid, y mientras lo que hacemos es escuchar lo que nos enviaba Raúl, que hablaba con algunos aficionados del Athletic ahí en Razgrad.
Hola, ¿cómo te llamas?
Hola, Hugo Nice.
Hugo, ¿cómo habéis venido? ¿Viaje fastidiado?
Bueno, estábamos de Erasmus en Múnich, entonces vuelo a Bucarest y nada, pues autobús por la noche, sí, un poco duro, pero…
Bueno, si no, no conocerías esta zona de Bulgaria, ¿no?
Sí, para eso estamos aquí.
¿Esta noche qué?
A ganar, ¿no? No queda otra.
Sin Sanzet, pero a ganar.
Bueno, tenemos al resto.
A ver, más aficionados, ¿cómo te llamas?
Yo, Gorka.
Gorka, ¿también de Múnich?
Sí, de Múnich.
Estáis todos de Erasmus aquí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vale, vale. ¿Y tú cómo lo ves?
Yo un 0-4 para Athletic.
0-4, ¿eh? Así de contundente. A ver, el jugador clave del partido, ¿y quién va a ser?
Nico.
Nico Williams, Nico. Vale. ¿Cómo te llamas?
Yo, Pablo.
Pablo, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que el Athletic va a rendir muy bien. Yo veo un resultado muy amplio. Un 4-0 de ventaja, sí.
Estáis muy crecidos, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, el Athletic está muy bien contra un equipo búlgaro, joder. Yo creo que vamos a hacer un buen partido allá.
Vale, gracias. ¿Cómo te llamas?
Yo, Lucas.
Lucas, ¿primer viaje con el Athletic en Europa o no?
Primer viaje.
Habéis aprovechado que estabais cerquita, ¿no?
Exacto, y así nos pegamos un viaje bueno de fiesta también.
¿Y cuándo? Aquí poca fiesta, ¿eh?
Poca fiesta, pero ya luego ayer tuvimos fiesta y ya mañana nos vamos otra vez para la fiesta. Pero hoy aquí nos lo vamos a pasar de puta madre.
Con la victoria, muy bien. ¿Cuánto, resultado?
Yo creo que 0-2 para Atleti.
Vale, a ver, más. ¿Cómo te llamas?
Joaquín.
Joaquín, ¿cómo lo ves?
Muy bien, muy bien. Esto se gana muy fácil.
¿Hoy hará cambios Valverde?
Espero que sí. A partir del 60, por favor.
¿Eres de los que quieren los cambios tarde o qué?
Sí, 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 que el 11 titular es muy bueno.
¿Y los cambios se notan?
Se notan. Van a muerte.
Bueno, no, el minuto 60 creo que ya nos lo sabemos, ¿no?
Sí. Bueno, yo les diría a estos aficionados que la única vez que ha jugado en Bulgaria el Atleti perdió 3-0 con el Beroa Stara Zagora, que es uno de los mayores disgustos que me llevé yo de niño.
Bueno, pues hoy te van a devolver
con
la
un palo
moneda.
Que pesaba mucho.
Sí, eso. A ver, Ramón, ¿qué hacemos hoy? Resultado y hombre del partido.
1-2 Nico.
Y ya el domingo.
Y el domingo 1-3 Yeray.
Vale, Javi.
1-3 Iñaki, 0-2 Berenguer.
Muy bien, Gonzalo.
1-3 Nico hoy, 0-2 Iñaki el domingo.
Muy bien. Gonzalo Galán, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Agur.
Javier Salazar, un placer.
Lo mismo.
Agur. Ramón Orosa, Agencia F.
Un placer.
Hasta la próxima. Agur.